Ser podcast.
Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre. Solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad. Salgo de mi propio cuerpo. Hablo de una forma extraña. Odio el tipo del espejo. Unos 7 días por semana. Casi ya no veo el puerto. Solo hay una cosa clara. Fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos la ventana de este martes 14 de julio. Aquí a mi lado está Iñaki de la Torre. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
En Radio Mallorca, Matías Vallés, adjunto a la dirección del Diario de Mallorca. Hola, Matías.
Buenas tardes, Marta. ¿Cómo estás?
Pablo Ordaz, periodista del País, también los estudios centrales de la cadena SER. Hola, Pablo.
Hola, Marta.
Qué gusto verte.
Igualmente.
Un verano más, aquí mano
aquí,
a mano.
Al pie del cañón.
¿Qué tal? ¿Todo por el país?
Muy bien, de lujo.
Hoy es un día de muchas celebraciones, no sé en el país, pero vamos, aquí todo el mundo está arribísima por un montón de cosas. En Dallas, esta tarde. Esta tarde noche escucharemos pase lo que pase a la afición española animar a la selección en el partido de semifinales de esta noche. Hoy es día también de fiesta en París. Se ha conmemorado la toma de la Bastilla, que marcó el inicio de la Revolución Francesa y el principio del fin de la monarquía absolutista de Luis XVI. Este era el sonido del desfile en la capital francesa esta mañana. Esto en París, en Pamplona, esta noche. Miles de personas van a cantar esta medianoche El pobre de mí para despedir las fiestas de San Fermín. Además de la tradición, os quería proponer que habláramos de los avances, de la tecnología que ha llegado también a los Sanfermines. En Radio Pamplona está Fernando Nieto. Fernando, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
¿Qué ha pasado con las gafas inteligentes en las fiestas?
Bueno, han sido un poco Sanfermines y encierros con las gafas inteligentes que han querido tener su papel, ¿no? Porque al final la Policía Municipal de Pamplona y la Policía Foral, que están ahí en el dispositivo de vigilancia y los preparativos del encierro, pues han retirado numerosos pares de gafas de estas inteligentes que sirven para grabar tu propio punto de vista como participante en este caso en el encierro, ¿no? Se hablaba el día 9 de 54 casos, 54 pares de gafas, pero me dicen que han sido en total 73 a día de hoy, tras el último encierro de los 8 que hemos vivido, ¿no? Pero ojo, no es que la Policía Municipal de Pamplona tenga ahora mismo un mostrador de gafas inteligentes, ¿no? Ahí en comisaría o una vitrina llena de gafas y se pongan a hacer subastas ni nada por el estilo. Son personas, pretendían ser corredores a las que en el filtro, antes del encierro, en el dispositivo de seguridad, antes de entrar se les advierte que no pueden ir con ese dispositivo tecnológico al encierro. Se les advierte y si después en el recorrido se les detecta, entonces sí que son propuestos para sanción, sí que en un momento determinado pues la policía se puede incautar de esas gafas. Las sanciones, de 600 euros hasta 6.000. El caso es que los agentes están muy atentos a este tipo de dispositivos tecnológicos. Esto nos lo contaba Conchi Mateo, que es portavoz de la Policía Municipal de Pamplona.
Conoce hasta las marcas, date cuenta que estoy hablando de ya un equipo especializado, de mis compañeros a la perfección, que ellos luego visionan el recorrido del encierro. Y ahí es donde te percatas, ¿no?, que corredores están llevando esas gafas. Y al día siguiente intentas también hasta localizarlos, buscarles. Un dispositivo muy complejo y muy completo.
Así que claro que la tecnología está muy presente en los encierros y los últimos avances tecnológicos audiovisuales, desde luego que se aplican en estos encierros y hay algunos corredores o algunos que intentan correr en el encierro que han descubierto en estas gafas pues esa posibilidad de filmar, ya digo, según su propio punto de vista, para después, obviamente, subirlo a redes, que es lo que mucha gente busca ahora mismo.
Pero, Fernando, entiendo que el uso del móvil para grabar los encierros mientras corres pues es peligroso, ¿no? Las cámaras. ¿Pero por qué es peligroso grabar con estas cámaras, con estas gafas inteligentes?
Claro, una persona, alguien puede decir, si lleva unas gafas y corre con ellas, pues ya está, ¿no?
Claro, eso pensaba yo.
Pero es como si algo intoxicara la forma de comportarse de ese corredor. Tiene, desde luego, todo esto su lógica, ¿no? Lo primero, hay que decir que la ordenanza del encierro prohíbe expresamente emplear cualquier medio de grabación de imágenes en el interior del recorrido. Prohibición que afecta, desde luego, también a estas gafas inteligentes, por supuesto, ya desde hace muchos años, a los teléfonos móviles. Pero razones, pues que pueden distraer al corredor, que a lo mejor está más pendiente de si esas gafas están funcionando correctamente, si están grabando adecuadamente, que a lo mejor el corredor dice, bueno, voy a buscar otro punto de vista más interesante, se cruza de una manera indebida. Es decir, altera la forma de correr, aumenta el riesgo de choques o caídas o tropiezos. Pueden provocar obstáculos inesperados en la carrera. Y sobre todo, al final también es que con estos dispositivos en uso, en el encierro, estás fomentando a la larga unas conductas de exhibición, ¿no? Cuando la prioridad absoluta es la seguridad colectiva. En eso se insiste mucho.
Yo en cuanto a lo que dices de puntos de vista, es el equivalente a la cámara que lleva el árbitro en los partidos del Mundial, y la verdad es que no entiendo nada. Cuando ponen esa cámara no sabes ni si es el mismo partido que estás viendo con la retransmisión oficial, porque es todo como tormentoso y como un gladiator. Pero lo que quería saber es si estas imágenes se han colado en las redes. Dices, evidentemente el objetivo es presumir después ante los amigos de que se ha hecho el recorrido. ¿Ha ocurrido? ¿Y se pueden ver vídeos de gente con estas gafas que ha corrido los Sanfermines?
Seguramente, si yo no tengo constancia, yo no he visto esos puntos de vista, francamente, de particulares, corredores particulares que lo suben. Pero ya lo estaba comentando la portavoz de Policía Municipal, los agentes al día siguiente, vamos, a las horas después del encierro, al día siguiente, visionan sus propios vídeos, porque hay que decir que el encierro está absolutamente filmado desde todos los puntos de vista con cámaras públicas, ¿no? Y de las propias televisiones de Televisión Española con la retransmisión, y hay infinidad de puntos de vista y ahí se ve todo, ¿no? Y se analiza y se escudriña todo al detalle. Y al final hay un control y una búsqueda de esos vídeos que después suben a redes, pues algunos de estos corredores que logran en algunos casos colar esos dispositivos. Aquí, incluso yo lo diría por gente que no lleva gafas, pero sí que se ven pues muchas camisetas con marcas, camisetas veces... Este debate es ya muy viejo, viene desde hace muchos años, prácticamente desde que la televisión retransmite los encierros, pues muchos desean aparecer con un atuendo específico, con un rasgo distintivo, hacerse ver y tener sus segundos de gloria en muchos casos. Y no digamos, pues en estos tiempos, con todos estos dispositivos, pues la gente quiere aparecer en Instagram, quiere aparecer en TikTok, y muchos, pues mueren por ello.
Oye, quería preguntarte, Fernando, si hay una especie de patrón en cuanto a nacionalidad, si los que han detectado ahora con ese tipo de gafas son más los extranjeros o más los españoles o incluso gente de allí de Pamplona.
Yo desconozco ese patrón, pero sí me atrevo a decir que responderá seguramente a personas que vienen de otros lugares. Yo diría que en casa, entre los corredores de casa, hay mucha más conciencia en ese sentido, claro, porque saben que está en juego el futuro, la supervivencia de un acto tan importantísimo para los Sanfermines, un acto clave como son los 8 encierros.
Claro.
Habéis tenido gafas inteligentes y todo este problema que estás comentando, y habéis tenido también la presencia de Joker, el de Batman.
Pues mira, este es uno de los personajes que dices, ¿y qué pinta aquí? Aquí yo he leído y he oído y he escuchado en las conversaciones de todos sobre este personaje, ¿no? Este Joker que, a lo que decíamos de distinguirte en el recorrido, en el interior del recorrido del encierro, pues ¿quién más se ha intentado distinguir que él, ¿no? Con ese rostro pintado, con esos colores tan llamativos y esa cara que decíamos, joder, como estés corriendo el encierro y pienses que llevas detrás un Miura, pero lo que llevas es un tío tan feo como el Joker, vamos, es que te da ahí un... En fin, probablemente te altere la carrera, ¿no? También este es un elemento
¿por qué lo expulsaron? ¿Por qué lo expulsaron, Fernando, de una de las carreras? Pues, que lo expulsaron.
Porque es un comportamiento que tampoco está admitido.
Turista disfrazado.
Claro, pero es que, en fin, entrar con ese tipo de cuestiones. Y luego, además, por supuesto, también para grabar. Él, seguro, ahí con un dispositivo electrónico también que pretendía dejar constancia de su presencia en el recorrido del encierro. Y claro, pues es lo que decíamos, no se puede filmar en el encierro. Después es que hubo, por lo que se ve, alguna expulsión reiterada durante 2 días más, ¿no? Incluso en una ocasión en la que debió entrar ya sin las pinturas, ¿no? Pero ya la policía lo tenía muy fichado y, bueno, pues como reincidente, pues probablemente tuvieron ahí a pocas contemplaciones. Luego él se quejó, a lo mejor apeló hasta la libertad de expresión y en fin. Pero ya es un viejo conocido para la policía en estos Sanfermines y yo creo que, no sé, habrá que regular o habrá que observar si la policía ha actuado pues de la manera más escrupulosa, pero yo creo que ya en un acto como el encierro, pues con un personaje como este, pues pocas contemplaciones han dicho en este sentido, pues porque ya tenían precedentes, ¿no? Y aquí ya digo que entre el público de Pamplona, entre los corredores del encierro, comportamientos como esos, pues la verdad es que no hacen ninguna gracia, ¿no? No son bienvenidos.
Pero ¿hasta qué punto se puede regular, ¿no? Una fiesta como esta, que al final, claro, es una fiesta mundial, que van los chavales de toda España, de fuera.
Claro. Lo que pasa es que para el encierro sí que es verdad que se forman. Hay un dispositivo policial entre Policía Foral, que es la Policía Autonómica de Navarra, ¿no? Y la Policía Municipal, los cordones que se forman, los puntos en los que el vallado a una determinada hora de la madrugada, de la mañanada, comienzan a abrirse, cuando se cierran al público, a los corredores, cuando ya se abre para dar el acceso. Está todo muy controlado. Entonces, aunque entren en total, pues un promedio en días laborables, 2.500 personas aproximadamente, esas personas la verdad es que son vistas casi una a una, por los agentes. Entonces es complejo el colocar, el entrar, si no estás en unas condiciones adecuadas. También se retira mucha gente que ves que, bueno, pues están afectados por sustancias, alcohol, lo que sea. Y se les retira, se les invita a que se marchen, a que no se les deja el paso. Y
qué elegante, y al final, lo de afectado por sustancias. Lo has dicho muy bonito.
Bueno, yo creo que nos entendemos, ¿no? Por sustancias como el alcohol, claro, es la más común. Claro. Puede haber otras, pero sustancias como el alcohol, que está, pues, por suerte o por desgracia, tan presente en la fiesta, ¿no?
Gracias, Fernando. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, que nos quedan ya muy poquitas horas. Eso, pero
¿vas a ir a la plaza
todavía
consistorial esta noche?
Pues yo no soy del pobre de mí, porque me da como un cierto... Nunca... hay gente muy aficionada al pobre de mí y además gente que viene de provincias cercanas, de entornos cercanos, que me consta que les gusta mucho. Pero yo, mira, una vez ya llegadas las 10, 11 de la noche...
Ya prefiero las
sustancias. Últimos fuegos artificiales. Sí, algún somnífero para poder dormir.
Somnífero alcohólico, dígase.
Eso es, sí. Que mañana toca volver. Gracias.
Que mañana hay que seguir trabajando también, claro.
Un beso, Fernando.
Chao, un beso.
¿Sabéis qué año se cantó por primera vez El pobre de mí? Ese 14 de julio a las 12 de la noche.
Ni idea.
En 1968. Y estas fechas también de tanta fiesta y celebración, pero de 1936... se aprovecharon para ultimar el golpe de Estado del que se van a cumplir el próximo sábado 90 años. Rodrigo Sáez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Rodrigo es periodista del diario.es, es historiador. ¿Cómo usó el general Mola los Sanfermines para preparar el golpe de Estado?
Pues, como bien decías, el golpe de Estado se produjo el 18 de julio y si tenemos en cuenta que los Sanfermines son del 7 al 14... fue unos casos días antes. El plan ya estaba en marcha, llevaba muchos meses en marcha, pero es verdad que Mola utilizó esos días para ultimar, por ejemplo, el acuerdo con los carlistas, cuyo apoyo fue vital para la conquista de la propia Navarra, pero también después de provincias como Vizcaya o Guipúzcoa. Entonces, durante esos Sanfermines, Emilio Mola se reunió, por ejemplo, con el conde de Rodez, ¿no?, con Tomás Domínguez Arévalo, que era el líder de los carlistas en Navarra. Pues se reunió con él en diferentes espacios de Pamplona, aprovechando que ya entonces los Sanfermines quizás no tenían el número de visitantes que tienen ahora, seguro, pero ya era una fiesta muy popular, de calle, pues aprovechaban ese bullicio que había en la ciudad para incluso reunirse en lugares públicos como el céntrico Café Kutz de la actual Plaza de Castillo, que ahora ese café ya no existe, pero estaba ahí al lado de donde está hoy el Café Iruña. También se tenían encuentros en la Plaza de Toros o en el claustro de la Catedral de Pamplona.
Incluso esos encuentros salieron en la prensa.
Sí, sí, hay referencias de prensa a que se había gente que veía a Mola en las cafeterías, e incluso hay en una publicación titulada La Batalla, que lugareños de unos habitantes de Pamplona interpelan a Mola y a el general Fanjul, con el que estaba conversando ahí en la cafetería, en el Café Kutz, y hablan con ellos. O sea que sí, sí, hay referencias en prensa de esos encuentros.
Es que incluso en un golpe fallido como fue el 23F hubo unos prolegómenos que seguíamos casi diariamente a través de la prensa sobre encuentros, sobre Tejero, sobre todas las reuniones, y que no se les daba importancia. Te quería preguntar un poco, Rodrigo, si esto demostraría que quizás la República minimizó lo que iba a ser el golpe del 18 de julio.
Sí, los historiadores están un poco de acuerdo en... sí, decía que muchos historiadores coinciden en mostrar su sorpresa de que el gobierno del Frente Popular trasladara a Mola a Pamplona, donde era gobernador militar, porque en Navarra el carlismo ya tenía un poder importante, ya era un movimiento que tenía un gran respaldo, también el propio Azaña reconoció que en 1931 el ministro de Gobernación, Miguel Maura, le había alertado ya que la Guardia Civil Navarra, en la Guardia Civil Navarra había mucha presencia de carlistas.
Perdóname, pues sí, porque lo estamos dando por supuesto, pero no todo el mundo sabe que los carlistas más bien estaban en contra de la República, precisamente porque eran monárquicos, ¿no?
Sí, eso es.
Vale, perdóname por la aclaración. Sigue, perdóname.
Nada, eso que sí, que la sorpresa, ¿no?, que puede ser que el gobierno del Frente Popular entonces enviara a Mola a una plaza como Pamplona, teniendo en cuenta que igual ya ahí el carlismo pues tenía cierto respaldo y que igual era facilitarle las cosas. Aún así, no creían que pudiera llegar fácilmente a un acuerdo con los carlistas, y de hecho le costó hasta el último momento. Es el 9 de julio, en una reunión con el conde de Rodez, ¿no?, el que era el líder carlista en Navarra, cuando este le dice que él tiene el respaldo de los requetés, de los carlistas navarros, para apoyarle en esa sublevación militar, porque con el líder de la comunión tradicionalista carlista, con Falconde, sí que había tenido varios desencuentros Mola, porque Falconde le pedía instaurar tras el golpe una monarquía católica y no una dictadura militar. Entonces sí que le costó, pero con el apoyo de Conde de Rodezno sí que al final consiguió el respaldo de los carlistas y que apoyaran con hasta 60.000 voluntarios a la sublevación militar.
Es que te hemos leído este fin de semana en el diario.es dar este contexto y nos parecía muy interesante, pues eso, contarlo y recordarlo, porque bueno, este sábado se cumplen 90 años de ese golpe de Estado contra el gobierno democrático de la Segunda República.
nunca está de más, y lo hablamos aquí muchas veces, ¿no? Que hay una cantidad de jóvenes en nuestro país que no saben que tuvimos esa guerra fratricida, o que uno de cada cuatro jóvenes ven preferible un régimen autoritario como el de Franco. Y por eso hoy, gracias a la historia que nos ha contado Rodrigo, gracias Rodrigo, un abrazo.
Un abrazo.
Apelamos a la necesidad de seguir hablando de nuestra historia y de fijarnos en todos los proyectos que van en esta línea. Uno de ellos se llama Ruta al Exilio, está en su séptima edición y lleva a 40 chavales de entre 16 y 17 años durante 15 días a revivir la ruta que hicieron miles de españoles huyendo de Euskadi a Navarra y de ahí a Francia durante la Guerra Civil y la posguerra. Una de las coordinadoras pedagógicas de esta Ruta al Exilio es Ana Pastor. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Caixo.
Caixo, estáis en Bilbao, donde empezáis mañana la ruta, que llegan los participantes. ¿Qué tiene de especial esta edición?
Eso es, pues estamos en Bilbao ya todo el equipo, esperando a mañana que llegarán el resto de ruteras, ruteros y ruteres. Y bueno, la novedad de esta edición es que estamos en Euskadi, que es un territorio al que todavía no habíamos tenido la suerte de poder ir, con lo cual estamos, bueno, pues preparando todo un material y un contenido pedagógico vinculado a esta tierra. Además, pues el lema que este año nos lleva por otros derroteros. También
besar el pan es el lema.
Eso es. El lema que traemos este año, besar el pan, nos centra también un poco en la posguerra, que es algo que no habíamos trabajado tanto hasta ahora. Nos habíamos centrado mucho en hablar de los proyectos políticos de la República, en hablar del exilio, en hablar de qué ocurre cuando se cruza esta frontera. Pues esta vez, con esta edición, también vamos a estar dentro del territorio con la posguerra española, con este nombre, con besar el pan.
¿Cuál es el perfil de los ruteros que se apuntan a la ruta al exilio?
Pues se apuntan jóvenes de 16 y 17 años, chicos, chicas, personas no binarias, en general personas a quienes les interesa la historia, aunque también muchas personas curiosas. Hay una de las ruteras que en su vídeo de presentación nos dijo que su profesor de historia les habló de este campamento y que sus amigas le dijeron, pues qué rollo, un campamento para estudiar. Pero en realidad esto no es un campamento para estudiar, es un campamento para descubrir. Lo que hacemos sobre todo es ir a lugares atravesados por la memoria histórica, caminar hasta allí, por lo tanto hacer rutas, conectar con la naturaleza y aprender la historia desde los lugares en los que ocurrió. A veces, además, teniendo la oportunidad de que sean los propios testimonios, personas del territorio, quienes nos cuenten qué sucedieron en estos lugares.
Vosotros empleáis como leyenda, conoce la historia desde dónde ocurrió. ¿Qué les ocurre a los jóvenes cuando conocen la historia in situ y no en el aula?
Este año vais a estar en Guernica, por ejemplo.
Sí. Pues lo de sobre qué les ocurre, pues creemos que los espacios tienen como un poder de evocación. Digamos que al visitar un lugar conectas también con las cicatrices de ese paisaje, con todo lo que ha sucedido allí. Y nosotras también devenimos de alguna manera como una nueva cicatriz en el paisaje cuando estamos en estos lugares de memoria. Visitamos Guernica, como bien comentabas ahora, pues estaremos precisamente ahí el sábado, que antes estabas hablando del día del golpe de Estado. Pues para nosotros es muy importante que conecten con lugares como este, que tienen una carga tan fuerte, para hablar del bombardeo, obviamente, pero también para conocer lo que le hicieron, digamos, a nuestra tierra, por así decirlo, y por lo que se luchó para intentar evitar que estas ideas de destrucción y muerte pues acabaran asolando el país, como ocurrió.
Yo te quería repreguntarte lo que te ha preguntado antes Marta, más que por el perfil también de los chavales, sino cómo les llega esto, ¿no? Porque estamos hablando continuamente, ¿no?, de que estamos en un periodo de desmemoria, ¿no?, que el otro día, ¿no?, hablando de Miguel Ángel Blanco, pues hemos hecho encuestas y mucha gente pequeña y mayor ya no se acuerda de quién era Miguel Ángel Blanco, y ya cuando nos vamos a la guerra y eso, pues es de espanto, ¿no? Más que qué tipo de chavales, ¿cómo les llega, no? Porque supongo que estos chavales cuando ya están ahí es porque tienen un interés, pero ¿de qué forma les llega a ellos? ¿Por familia, por los colegios, por cómo?
Pues les llega claramente, sí, por los colegios y las familias, les llega muchísimo gracias a iniciativas como vosotras, que nos dais un huequito para hablar aquí, y esto hace que nos escuchen en las cocinas de muchas casas. Y quiero pensar que también en esta ocasión en el que hablamos de besar el pan, en el que hablamos de este gesto de la posguerra española, es inevitable que, independientemente de cuál haya sido como el proceso que haya tenido tu familia, o incluso independientemente de que tus orígenes estén o no en España, no te deja indiferente hablar del hambre, hablar de lo que ocurrió aquí, de la autarquía, hablar de las cartillas de racionamiento. Creo que que más que menos, pese a no tener un posicionamiento político claro, pese a estar incluso en proceso formativo, ha oído hablar de estas historias y puede conectar con este lema y tener algo que contarnos. Muchas de las ruteras, ahora que hablabais del perfil, nos dicen en sus cartas de presentaciones que lo que les apetece también es socializar con jóvenes que tengan las mismas inquietudes políticas que ellos. Y para nosotros también el campamento es un espacio seguro, un espacio en el que puedas ser quien eres, en el que puedas expresar tus opiniones políticas, que además lo vas a hacer en un lugar súper comprensivo que va a intentar incentivar tu crecimiento, tu pensamiento crítico. Eso para nosotros es fundamental.
Oye, Ana, creo que tengo entendido que estáis reproduciendo el periplo específicamente desde Euskadi y desde Navarra, porque tenía algún tipo de característica especial. ¿Cuál fue?
Pues mira, para nosotros es muy interesante hablar de Euskadi y Navarra porque nos permite hablar de cómo el país queda dividido en cuanto se da el golpe de Estado. Mm. El caso de la frontera, cuando nosotras hemos hablado estos últimos años de la frontera y de la violencia que supone la frontera, a menudo nos concentrábamos como en esta frontera pirenaica para hablar de la retirada, ¿no?, del exilio masivo de invierno del 39. Mm. Sin embargo, si miramos la misma frontera a partir del 37, por ejemplo, lo que vemos es que hay muchas personas vascas que cruzan los Pirineos hacia Francia para usar Francia como puente, como una especie de pequeño puente democrático a través del cual volver a entrar a la República, volver a entrar a Cataluña y poder seguir luchando desde Cataluña, desde un territorio.
O sea, ¿quieres decir que en ese momento ya está ocupado Euskadi, digamos, por la parte de los rebeldes y lo que intentan es irse a Cataluña, que todavía es republicana, ¿no?, para entendernos?
Claro, esto es algo... No es el uso único, pero es un uso que nos permite, o sea, que podemos explicar cuando hablamos desde Euskadi y desde Navarra. Por lo tanto, digamos como que es un enfoque nuevo que nos aporta este territorio. Por ejemplo, que nosotras podamos hablar de esto como Francia, no como el destino final del exilio, que también obviamente hablamos de eso y es algo de lo que llevamos hablando estos años, sino como un paso que permite a estas personas... que pese a que Euskadi caiga en agosto del 37, pues haya personas que puedan seguir luchando desde Cataluña, cruzando precisamente usando los Pirineos.
Ana, si nos permitís, os iremos llamando estos días para seguir vuestra ruta desde aquí.
Genial, a nosotros nos encanta ir contándoos cómo va.
Que vaya muy bien. Ana Pastor, muchísimas coordinadora gracias. Pedagógica de esta ruta al exilio tan especial. Un abrazo muy fuerte.
Es que ricasco, gracias.
Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. Cure de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie.
Vamos camino de las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias. Estamos en la ventana tomando café hoy con Pablo Ordaz, con Matías Vallés, Iñaki de la Torre y yo. La crónica política pasa por la condena a David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y 18 años de inhabilitación para el exlíder extremeño Miguel Ángel Gallardo por crear una plaza de empleo público innecesaria y vacía de contenido, dice la sentencia, para que la ocupara el hermano de Pedro Sánchez. Saludamos al jefe de Nacional de la cadena SER, Guillermo Lerma, buenas tardes.
Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
La sentencia es recurrible, pero el daño al gobierno que se suma a los otros casos judiciales abiertos que arrastra, a los socios parlamentarios pidiendo explicaciones, en fin, ya está hecho, ¿no?
Sí, es sin duda, Marta, lo venimos comentando desde media mañana, un golpe al gobierno, al entorno personal del presidente Pedro Sánchez, que... ya venían diciendo desde hace meses que, vista la sentencia del fiscal general, la instrucción que estaba tomando también el caso de Begoña Gómez, pues esperaban que esto se pudiese dar, aunque nunca han perdido la esperanza de que también tras la vista oral y viendo cómo había ido el juicio, pues pudiese haber de alguna manera una absolución, que es también lo que pedía la fiscalía, ¿no? Pedían que tanto David Sánchez como Miguel Ángel Gallardo quedasen absueltos de estas acusaciones. Finalmente ha habido una sentencia condenatoria. No hay una condena a cárcel, es una condena para inhabilitación, por, como decías, una prevaricación administrativa, un delito de cooperación en prevaricación administrativa en el caso de David Sánchez y por prevaricación en el caso del que fuese expresidente de la Diputación de Badajoz. El gobierno cree que este es un ejemplo más de cómo hay algunas causas judiciales que lo que buscan es desestabilizar al gobierno de coalición, y ese es el argumento, la reacción que está dando el Ejecutivo a este fallo que hemos conocido hoy mismo.
Matías, te he leído una columna que has escrito en el Diario de Mallorca que titulas Sánchez condenado por partida doble y que, bueno, entre otras cosas dice: en la versión tradicional de Sánchez, ahora refrendada por boca de Óscar Puente, que dice que esto es una maniobra para derribar al gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas, como decía Guillermo, dice Matías: tres ignotos magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz se suman a la conjura judicial contra un gobierno de izquierdas. Por lo visto, el influjo de Marchena es absoluto. El PSOE bordea el ridículo de predicar un lawfare universal en un país que no destaca por sus unanimidades ni por su diligencia procesal. Es manifiesta la intensidad adicional mostrada por policías y juzgadores, pero el socialismo lo ha puesto muy fácil con comportamientos inaceptables que le liberan de la condición de víctima. Badajoz es otra etapa en una descomposición acelerada donde personalmente nunca perdonaremos al PSOE que nos obligara a leer la prensa de ultraderecha.
Sí, bueno, yo quería decir, el desenlace del artículo es este para mí. Hay una cosa ya previa que yo he descubierto con la sentencia y que nunca había pensado, y ahí está pues mi culpa. Es decir, al implicarse tanto Sánchez y el socialismo diciendo se juzga o se procesa, se acusa a David Sánchez, hermano de Sánchez, por ser hermano de Sánchez. Claro, ¿qué problema tiene esto? Que si luego lo condenan, también lo condenarán por ser hermano de Sánchez. Y al ser condenado por ser hermano de Sánchez, esto ya tiene un tono más ominoso, más peligroso, porque efectivamente incluso la sentencia dice, sin probarlo, pero sí apunta, dice, hombre, no podemos descartar que la contratación tuviera lugar para congraciarse con Pedro Sánchez, que estaba en tránsito y después ya era presidente del gobierno, ¿no? Entonces, pero no lo aplicamos, cuidado, ¿eh? No lo decimos como jueces, como tribunal, lo mantenemos en que, como la duda es a favor del reo, no defendemos esto totalmente, sino que simplemente lo exponemos. Y entonces él queda ahí muy, muy, muy manchado, y yo creo que la situación es muy difícil. Y luego lo que yo llamo el lawfare universal, simplemente muy sencillamente, claro, se va sumando tanta gente que la verdad es que yo creo que pensar que todos los jueces implicados, involucrados por unanimidad, por ejemplo, estoy pensando la sentencia reciente de Ábalos, estoy pensando en esto, estoy pensando en apoyos a otros casos, pues es muy difícil pensar en esta conjura. Es decir, hemos hablado de un levantamiento militar, estaríamos hablando de una actitud similar, no, por suerte no armada, pero del mismo calibre. No me parece muy razonable.
Pero Pablo Ordaz, tú que tienes tanta carrera por detrás y has visto tantas cosas, ¿no te parece?
Qué forma de llamarte viejo.
Sí, pero es elegante. Solo un poco más que yo. Sí. Pero no, quería preguntarte porque yo la primera vez que oí de este caso dije, no me extrañaría nada que fuera efectivamente una prevaricación, pero también pensé, ¿no será que a veces hay algún tonto que está deseando hacerle un favor al jefe y queriendo ser cariñosísimo con el jefe acaba haciendo este tipo de cosas, de favores no pedidos?
Yo creo que esto tiene toda la pinta, ¿no? Porque además a mí me ha extrañado lo de prevaricación, que hasta ahora, o hasta no hace tanto, yo creo que lo teníamos más asociados a un delito en el que incurre quien tiene un cargo público, un funcionario, claro, más que alguien que recibe una, en teoría, o como así
bueno,
se
este
dice.
Bueno, colaboración.
Este es por colaboración, por haber aceptado el cargo. Yo creo que puede ser. A mí, yo creo que independientemente de lo que opine cada uno, y es verdad que luego muchos jueces no ayudan en su comportamiento, desde Peinado a otros más famosos que estos días tan calientes, con tanta duda, con tanta, pues se van a dar conferencias a sitios muy marcados de ultraderecha. Sí que es verdad que yo creo que el gobierno está muy jugando muy fuerte a algo muy peligroso, que es enfrentar a los dos poderes que tienen que convivir, que tienen que bueno, que complementar el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, hacer creer que todos los jueces están en la misma historia, aunque se pueda producir, o sea, si tú a los vas con Óscar Puente, ¿no? como punta de lanza, ¿no? Diciendo que los jueces son unos fachas con toga y los pones a todos tal y como una confabulación contra el gobierno, yo creo que incluso en un cuerpo que es tan jerárquico y a la vez tan cuerpo, tanta condición de cuerpo como el estamento judicial, pues puede provocar lo contrario a lo que en teoría pretendes. Lo que pretendes es ese choque, y a través de ese choque conseguir un rédito político, pues yo creo que es muy peligroso. Y a veces parece tanto una cosa como la otra. Tanto jueces que parece apuntarse a, bueno, pues vale, si la política no puede, si Feijóo parece que es incapaz y el PP es incapaz de ofrecer alternativa, de tener un líder creíble y medio sensato, y que se mete en berenjenales que no conducen a, pues vamos a tomar nosotros la iniciativa. A mí me cuesta creerlo, ¿eh? Conozco a muchos jueces de muchos tipos y conozco también a muchos políticos que están un poco, incluso del Partido Socialista, alarmados por esta estrategia sí, tan peligrosa de ponerse a la justicia en contra y decirle a la población, a los ciudadanos, que tenemos una justicia de partido y una justicia que quiere cargarse la democracia. Ahí es muy peligroso esto, porque luego, me acuerdo que Vicente decía que luego los brazos más cortos agarran los cuchillos más largos, ¿no? Puede haber gente que no se distinga, que no distinga los matices, no distinga los grises, y podemos, pues sobre todo, deteriorar mucho la democracia.
Es que no es un escándalo decir que los jueces es una profesión eminentemente conservadora. Y he oído a jueces importantes decir, todos los jueces, por definición estamentaria, de clase, de sindicato, somos conservadores. A partir de allí, en este caso, por ejemplo, se castiga una palabra que emplea la sentencia, que es el nepotismo, o sea, lo que llamamos enchufe. Y es verdad que hemos sido, y hablo por supuesto en primer persona, instintivamente muy tolerantes, como, bueno, pues solo faltaría, ¿no? Pues claro, pues cuida de su familia, pues cuida de los próximos, pues cuida de los que le han ayudado a subir. Bueno, pues ahora esto resulta que, por figuras penales que existían, que tampoco se aplicaban, la prevaricación, yo he vivido toda mi carrera periodística diciendo, la prevaricación es el delito inexistente, es el delito indemostrable. ¿Cómo vas a saber que un funcionario ha hecho una cosa a sabiendas, ha incumplido la ley a sabiendas? Tendrías que meterte en su cerebro. Bueno, pues ahora se condena sistemáticamente por prevaricación. Pero esto es porque hemos querido que sea más duro. Otra cosa, y esto lo apuntaba un poco Pablo y es muy importante, es cuando esto pase al otro pie. Yo, en la reacción de hoy del PP, evidentemente no digo favorable a la condena, sino pidiendo la dimisión del gobierno, en fin, con todo el ritual que estamos acostumbrados, ¿no? Con todas las casillas, hay una cosa que dice, ¿y cuando nos toque a nosotros? ¿Y cuando sea mi hermano? ¿Y cuando sea mi prima? ¿Y cuando sea mi esposa? Es decir, empieza a haber un poco este sentimiento de que, vamos, tampoco nos pasemos, es decir, un poco de enchufe, un poco de nepotismo, y la prueba la tenemos hoy mismo, ayer mismo en el PP, con el caso Móstoles, ¿no? O sea, tienes una imputación judicial por los casos que hoy consideramos casi más graves, casos de género, casos de es un acoso laboral, pero en fin, también con una connotación sexual y tal, y no se toma la mínima medida. Entonces, ¿en qué condiciones está este partido de exigir al otro partido de los dos principales de España que sea radical en la contemplación de la sentencia, si ellos ni siquiera toman la decisión previa de una dimisión?
Por cerrar la crónica política, Guille, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, sí.
Está a punto de votarse en el Congreso la reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad, que, entre otras cosas, da una partida de más de 6.000 millones de euros para la asistencia. ¿Qué pinta tiene hasta ahora? Creo que se vota a partir de las 5.
Sí, vamos con un poquito de retraso, va a ser algo más tarde. Está el debate en concreto, lo que se ha debatido ya es el decreto que garantiza la financiación de la dependencia, esa inyección de 6.200 millones de euros al sistema de dependencia. Eso es un decreto ley, y después se está debatiendo ya la reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad. El decreto, por ahora, lo que sabemos Podemos por el debate va a salir adelante porque el PP ha anunciado su voto a favor. Junts también lo hizo en los últimos días, así que ese decreto va a salir adelante. Está salvada la tramitación. Veremos cuál es la posición en la reforma de las leyes que se están debatiendo ahora.
Pedro Sánchez ha estado esta mañana en París. Vamos a saludar a nuestra corresponsal allí, Raquel Villaécija. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Se sabe, no sé si ha estado con Macron, se sabe que sí que ha estado con el primer ministro Le Cornu. ¿Han hablado del partido?
No sabemos si han hablado del partido. Ha tenido en cualquier caso un intercambio de palabras, podríamos decir, con el primer ministro y ha estado efectivamente en la tribuna con Macron, sí.
Y... No, Raquel, yo te quería preguntar, ¿el día de Francia, el día de la toma de la Bastilla, es más importante que el España-Francia? ¿O cuál es el acontecimiento de
yo
hoy?
Yo creo que lo van a emplear para celebrarlo.
Bueno, yo creo que hoy más que del desfile, lo que se habla es el partido, ¿no? Hay una grandísima expectación para la semifinal, porque además, efectivamente, coincide con el 14 de julio y nada les gustaría más a los franceses que ganar España, que saben que no es un rival fácil el día de la fiesta nacional, ¿no?
¿Y qué está pasando con los españoles que están intentando ir a ver el partido a bares, a restaurantes? ¿No, no lo están teniendo fácil o qué?
Bueno, yo os cuento a nivel personal mi periplo. Llevo varios días intentando reservar en alguna terraza con amigos, ¿no? Para verlo. Hemos llamado como a una docena de sitios distintos y en todas nos han dicho que estaba completo porque, claro, la gente ha reservado con días de antelación, ¿no? Así que, bueno, finalmente vamos a verlo en un bar en el centro de París, que es el único en el que hemos conseguido que nos hagan hueco. Esto a pesar de que se han peatonalizado zonas para que las terrazas puedan tener un poco más de espacio, ¿no? Pero aún así está todo lleno para ver esta semifinal.
Bueno, que lo disfrutes, pase lo que pase.
Bueno,
va a ser más barato si lo ves en casa, espero, piénsalo así.
Espero disfrutarlo.
En la intimidad, ¿eh? No podrás salir a la calle, me parece.
No, me parece que voy a tener que emigrar.
Esperemos que no puedas salir a la calle por el disgusto de ellos.
Exactamente.
Un beso, Raquel. Guillermo,
un beso,
muchísimas gracias.
A vosotros, hasta luego.
Un abrazo. Antes de cada partido de la selección española hemos hecho en la ventana una conexión con Meana y con Herráez, que están en Dallas. Anton Meana, Javier Herráez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Estamos en el mismo pollete que nos sentamos en este campo de Dallas cuando nos llamó Francino hace 2 semanas antes de jugar con Portugal.
No voy a ser yo
y a la misma hora.
Quien rompa...
Debajo un árbol.
No voy a ser yo quien rompa esto, que llámale suerte, superstición, pues, o lo que sea, Marta Esteve. Buenas
tardes. Lo que sea. Aquí hay que hacer lo que sea para repetir y atraer la buena suerte, porque hoy vamos a ganar.
Hombre, es que no hay ninguna duda, vamos, a Francia le ganamos, seguro.
Ya que hemos, para esto.
Eso, si ver, ya estamos aquí este día, no nos vamos a venir antes de tiempo, ¿no?
¿Me lo podéis traducir en probabilidades, por favor?
Sí, a mí me gustaría también, sí.
101 para España, 101% y 0,0 para España.
Vale, ahora vamos a hacer como que fuera
esa broma, fuera de bromas.
Sí, eso
es. Un partido súper igualado, muy igualado, muy igualado. Ellos son buenísimos, pero España es mejor. Esto es lo que hay, o sea, que ellos son, tienen arriba todo lo que tú quieras, Olise... Dembélé, Mbappé, lo que tú quieras, pero que España tiene a Oyarzabal, que va a meter gol, tiene a Lamine Yamal, que quiere festejar su cumpleaños, que ha cumplido 19 y es el momento de Lamine. Hace 2 años se salió con ese golazo en la Eurocopa y creo que Luis de la Fuente lo tiene claro, tener posesión de balón para que Francia no corra y no te busque la espalda.
¿Y un 60-40 para Francia os parece excesivo para Francia?
Previo.
Ah, sí.
50-50. 50-50 y a partir de ahí podemos negociar, pero yo creo que del 50 no se puede bajar. El equipo está bien y lo decía Herráez, es una batalla de que tenga más la pelota Rodri, Olmo, Pedri, Fabián, la gente del medio, a que el balón vaya por las bandas con las balas de Francia. Yo creo que es mejor ser optimista, 50%, y que tenga la pelota Rodri y que no la tenga Olise.
Después de lo del último partido ya no nos arriesgamos a si va a haber cambios o no, que haga de la Fuente lo que quiera, pero que ganemos, ¿no? Y en
sí,
las
bueno, porque,
sí, ¿no? Y en las gradas...
Porque al final meten gol los que vienen del banquillo, ¿no?
Eso
que
esto es.
El fútbol ha cambiado, o sea, que antes el 11 era algo sagrado, el 11... Pero es que ahora mismo se está demostrando en el fútbol actual que es muy físico y que al final los que marcan la diferencia son los que vienen de banquillo.
¿Y en las gradas va a haber mayoría francesa o española?
Sí, un poco más, tampoco una diferencia abismal. Dicen que 8.500 españoles y cerca de 11.000 franceses. Veremos si el público neutral va con Lamine Yamal o con Mbappé, que sabéis que son aquí en Estados Unidos muy de las estrellas y se posicionan mucho en favor de los cracks. Aquí en Houston perdimos en la grada porque la gente iba con Cristiano antes de con Lamine, pero ganamos en el campo. Ojalá que hoy ganemos en la grada y en el campo.
Oye, vosotros sois supersticiosos, ¿cómo lleváis esto de los rituales?
Un poquito, siempre. Si algo sale bien, no tocarlo. Si algo sale bien, déjalo como está.
Yo iba a poner una canción y Alicia, nuestra técnico, me ha dicho: no ponemos canción porque han entrado sin canción durante las últimas conexiones con Francisco.
Gracias, Alicia.
Muy bien, Alicia. Claro que sí.
Tampoco somos muy supersticiosos, ¿eh? Tenemos el mismo, yo tengo el mismo traje, la misma corbata, el mismo calcetín, el mismo estamos en la misma piedra, hemos llegado a la misma hora al campo.
La misma camiseta,
van a ser las mismas entrevistas, ¿no, Antón? Van a ser las mismas entrevistas.
Correcto, van a pasar lo mismo por el micrófono
Merino,
de la SER.
Va a marcar Miquel Merino, todo lo mismo.
Oye, yo desde Merino, el mismo Merino del minuto 60, ¿no?
Exacto.
Desde el desconocimiento, digo, el otro día lo pensaba y lo habéis dicho hace poco, los que vienen de los cambios son los que acaban metiendo los goles. ¿Por qué no reservan un rato más a Lamine Yamal? Y lo sacan
porque
más tarde.
No quiere, para o sea, por lo que sea, él hoy quiere jugar.
Pero ya, hombre, ya sé que quiere, pero supongo que el entrenador es el que decide.
No, bueno, en este caso
Lamine también decide un poco.
Lamine pesa, sí. Los grandes jugadores, vale. A mi caso, que también toman decisiones.
¿Ves cómo no conozco
no
yo
le veo
el asunto?
No le veo yo de la fuente diciéndole: Lamine, quédate, siéntate, que luego te saco.
Ve pasando ahí.
Creo que no.
Yo creo que fuimos a Estados Unidos con un mito, que era Lamine, un mito que acaba de cumplir 19 años, pero es que vamos a volver con dos, porque este de la fuente, como gana el Mundial, se va a convertir en, vamos, más importante que el presidente del gobierno.
Sí, sí, que... sí, el digno heredero de Vicente del Bosque, y ayer dijo la federación que le van a ofrecer renovar hasta 2030, que ese Mundial no será aquí, será en España.
Lo que sí es que aquí hoy en Madrid, bueno, en España, hay todo el mundo va a ver el partido. La vida se va a parar hasta las 11:00. La gente te dice: ¿qué, dónde vas a ver el partido? ¿Qué vas a hacer? Las camisetas blancas no se encuentran, o sea, ahí no se ven por ningún sitio. Y yo creo que si alguien dudaba si esta selección enganchaba o no, a la gente joven la ha enganchado muchísimo.
Mira, fíjate.
Sí.
Solo falta decidir la prórroga. ¿Hay prórroga o no hay prórroga?
Sí, venga, hay prórroga y penaltis, venga, todo.
No
tenemos prisa.
Tanto,
a mí, tal de pasar, me da igual. Hay que ganar a Francia, ¿eh?
Eso, luego, a ganar y punto.
Hay que ganar a Francia y lo demás me da igual.
Antón Meana, Javier Herraiz, os escuchamos junto al resto del equipo de Carrusel esta tarde.
Un beso, Marta, un beso a todos, gracias.
Hasta luego, un beso.
Matías, mañana más.
Un abrazo, hasta mañana.
Pablo Ordaz, hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.